Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Quizá la música ha sido la expresión artística históricamente más vinculada a los gitanos. En todas las ediciones de este programa hemos ido viendo ejemplos notables de esta relación tan intensa y tan productiva.
Pero hoy queremos dedicar especial atención a un género que comparte con nuestra cultura el valor de la libertad, el jazz.
Nos hemos propuesto hacer una amplia incursión en el mundo del jazz desde la sensibilidad gitana.
Y para ello vamos a contar con todo un experto, Chema García Martínez, y con él vamos a compartir estos minutos de cultura gitana en Radio Exterior de España.
Así que poneos cómodos, abrid vuestra mente, abrid vuestro corazón, comenzamos.
Ya conozco la falta del rocío y del dolor, del sonido y del sabor de tu boca. Ya conozco la falta del rocío y del dolor, del sonido y del sabor de tu boca. Y no voy a ver nunca más detenerte, y no voy a ver.
Thank you.
quiero no deseo pasar el toro de un sufrimiento mío, primita tan cercano. No quiero no deseo pasar el toro de un sufrimiento, mira, prima tan cercano. Deseo sentirte, deseo morirte, deseo simplemente borrarte de tu mente. Y no voy a dejar, prima mía, de quererte, y yo no voy a dejar, prima mía, de quererte dentro de mí.
Pues hemos comenzado este viaje gitano al jazz con el pianista Chano Domínguez. Y esa voz gitana que escuchamos también ya de fondo es de Blas Córdoba.
Bueno, para este atracón de jazz que nos vamos a dar, para hablar de flamenco, de gitanos, de jazz, hemos invitado a uno de los más importantes críticos de jazz de nuestro país. Es colaborador habitual de la prestigiosa revista Cuadernos de Jazz, crítico en el diario El País, y opina y critica, y es muy seguido a través de su blog que se llama Jazz y otras hierbas.
Y además,
tiene además, Manuel, una vinculación especial con los gitanos, porque también ha sacado tiempo Chema García Martínez para colaborar en la revista Cuadernos Gitanos.
Claro que sí. Y además es autor de varios libros especializados, entre ellos Esto es Jazz, los 101 mejores discos de jazz de la historia, publicado por Alianza. Los mejores discos de jazz de la historia, lo he dicho
101
bien, ¿no?
Más 101.
Ah, en 101
son
más
202.
Menos mal que lo tengo delante. Bueno, Chema, bienvenido.
Muchas gracias. Bien hallado.
Bienvenido a este tiempo gitano en Radio Exterior de España.
Bien hallado.
Bueno, tenemos por delante un tema apasionante, ¿no?
Bueno, ya. A mí me apasiona, por lo menos, como todo, reúne a dos vertientes musicales que me seducen y me sacan de mi ser, que es el jazz y el flamenco. Que reúnen todo el misterio que puede tener el arte, lo condensan, lo juntan, de manera que no puedo ser más feliz que estar en estos momentos con vosotros hablando de esto que me encanta.
Sí, porque además, entresacamos de uno de tus textos una frase que yo no sé si es deliberadamente butad, ¿no? Pero tú escribes de que ya en nuestro país no hay un músico de jazz que no sepa tocar por bulerías.
No solo eso, sino que no sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, los baterías de jazz en este país ya no se sientan en los sillines, se sientan directamente en los cajones, en el cajón flamenco. Han sustituido una. Entonces está produciendo una especie de síntesis, de mímesis, no sé cómo decirlo, entre el jazz y el flamenco, y los músicos de jazz han asumido el lenguaje flamenco hasta unos extremos insólitos. Luego supongo que hablaremos de todo esto.
Bueno, yo soy bastante neófito en jazz, yo lo reconozco.
Así y yo en flamenco, o sea que estamos...
Me dejo, voy a dejarme, escucharé y aprenderé con vosotros, que sois unos verdaderos maestros en esto, pero puedo a lo mejor, no sé, dar algunas ideas que yo tengo, en principio, para ponerlas sobre la mesa, a ver qué te parece, Chema. Yo creo que la música gitana y el jazz tienen algunas cosas en común, ¿no? Y pienso que una de ellas es su pasión por el ritmo, ¿puede ser?
Puede ser, pero yo creo que la cosa, la similitud, lo que hay una especie de atracción fatal entre el jazz y el flamenco, o mejor dicho, entre los intérpretes de jazz y los intérpretes flamencos, que tienen que ver más que con una apariencia, con la melodía, con el ritmo, con la armonía, tienen que ver con algo muy importante, que es la esencia, y es el sentimiento. Entonces hay un sentimiento ahí que le hace a un músico como Miles Davis echarse a llorar cada vez que escucha flamenco, y a la inversa, el músico flamenco. Aunque formalmente son músicas que no tienen tanto en común como parece que pudieran tener, ¿no? De hecho, hay músicos como Jorge Pardo que dicen que básicamente el flamenco y el jazz son completamente diferentes. Y sin embargo hay una fuerza que les atrae.
Sí, pero la grandeza de ambos géneros, del jazz y del flamenco, hace que, aunque el origen de cada uno de ellos está muy, muy claro, étnicamente, socialmente, geográficamente, pero ya ambos géneros han trascendido a una música universal. Escuchábamos a Chano Domínguez, un gran pianista, y yo tengo aquí anotadas unas declaraciones que hizo hace años a Diego Manrique en Babelia, y decía Chano: soy un autodidacta que creció bebiendo Coca-Cola y escuchando a la niña de los peines. Después de todo, dice Chano Domínguez, soy cuchichí, es decir, tengo sangre paya y gitana, y lo mío son las aleaciones. Chema, estas aleaciones flamenco jazzísticas no son tan recientes, ¿no? Viene de largo, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que en el caso de Chano, ya que le citas, Chano tiene la particularidad de que él creció realmente entre el jazz y el flamenco, según cuenta. Él escuchaba jazz en los discos de no sé quién, de su padre o su tío, tal. Escuchaba a Bill Evans y de la otra oreja la tenía escuchando a flamenco de otro familiar. Entonces, para él, juntarlo es una cosa que ni se plantea, porque ya lo llevaba juntado de origen. Otra cosa es, como tú dices, la fusión. El término este que a mí no me gusta mucho, y es aquello de juntar a unos músicos de jazz, juntar a unos músicos de flamenco y a ver qué pasa. Y eso sí cuenta con una tradición, nada menos que se sepa, la primera reunión entre músicos de jazz o improvisadores en general y flamenco se remonta al año 25, nada menos, 1925 del año pasado, del siglo pasado. Y son unas grabaciones bastante particulares de un saxofonista cubano que se llamaba Fernando Vilches, que nadie sabe por qué apareció por aquí, en Sevilla, creo, y se juntó nada menos que con Ramón Montoya. Grabaron 4 discos llamados Instrumental 1, Instrumental 2, Instrumental 3 e Instrumental 4. Y bueno, pues yo los he traído. No sé si es lo que vamos a escuchar ahora.
Pues sí, si te parece, ya que estás comentándolo.
Entonces, son unas grabaciones muy sorprendentes, porque veréis que Fernando Vilches toca el saxofón muy, muy fino, muy clarito, casi que hace momentos que parece una flauta, pero está improvisando. Y detrás está Ramón Montoya, que era un señor con un oído fabuloso y era un hombre avanzadísimo para su tiempo, tanto que sabéis que él acompañaba habitualmente al maestro Chacón. Y el maestro Chacón de vez en cuando le reñía y le decía: no hagas eso que estás haciendo, que te me estás yendo, que vienen a oírme a mí y no a ti. Entonces, pero Ramón Montoya fue un verdadero innovador y uno de los primeros que yo creo que abrieron el flamenco a la posibilidad de reunirse con otros géneros, y él lo hizo nada menos que en el año 25.
Así que lo que nos has traído es un documento absolutamente histórico.
Sí, además un auténtico CD comprado en un bar de carretera, editado Dios sabe cómo, suena horrible, con la correspondiente fritura, pero creo que se ha editado luego, pero a mí me gusta esta edición, me gusta que suene mal, y la fritura, y está ahí el alma de esta música.
Bueno, pues vamos a ver cómo suena el alma de esta música de 1925, ¿es así?
Sí, señor.
Vamos a ver. Thank you.
Acabamos de asistir a visitar la protohistoria del flamenco jazz en España. Manuel Chema García Martínez publicó un libro no hace muchos años, también en Alianza Editorial, que era la historia del jazz en España y que subtitulaste como Del Foxtrot al jazz flamenco. Sí, y en ese libro había una investigación tuya de, yo creo que de esos años, de los años 30, de ciertos gitanos del swing en Barcelona, muy sorprendente. Cuéntanos algo de aquellos gitanos del Sardineta y del estilo Amaya y de esa época.
Pues tú lo has dicho, eran unos gitanos que se reunían en un salón de baile que se llamaba el Amaya, en el barrio de Gracia, y de los que el problema de todo esto es que no existe testimonio más que en aquel momento, cuando yo hice ese libro, que no es tan reciente como tú dices, es de 96, todavía vivía alguno que asistió, que conocía todo aquello, que era muy poco testimonio. Entonces el caso es que eran unos señores que en aquella época iban a la Maya a bailar, pero bailaban swing, o sea, bailaban jazz. Uh-huh. Pero lo mezclaban con el flamenco, de algún modo, que como no hay testimonio, no se sabe, ¿no? Lo único que podemos saber es por lo que cuentan de las acrobacias y el ambientazo que debía haber en la Maya, que aquello era una cosa tremenda. Entonces iba toda la gente de Barcelona a la Maya, como en Nueva York, iban a Harlem a ver el espectáculo exótico y un poco mezclado con algo así medio provocador, ¿no? Pues iban a la Maya a ver bailar a los gitanos del swing. Entonces los gitanos de swing eran, por un lado, una orquesta que se llamaban los gitanos de swing, uh-huh, que tocaban temas de jazz, temas de
boogie-boogie también,
boogie,
¿no?
De swing, claro, pero con un cierto aire aflamencado, se supone. Y luego estaban los gitanos de swing que bailaban, entonces hacían parejas, acrobacias, y eran famosos. Y en los años 40, en que empezaron a venir algunos músicos de jazz norteamericanos como Don Byas y George Johnson, acabaron en la Maya y acabaron juntándose con ellos, acabaron eventualmente grabando algún disco con ellos. El problema, como os digo, es que todo esto es una especie de leyenda preciosa, uh-huh, de la que nadie se preocupó en su momento en recogerlo, y es una pena. Hay algunas fotos. Me han contado que hay una película que sale los gitanos del swing bailando, pero debió ser desde luego fantástico. Hay un veterano crítico que todavía vive, Alfredo Papo, que él me contó lo bien que se lo pasaba uno en la Maya en aquella época. Dices, qué rabia el haberlo vivido.
Y ellos los primeros, seguro, porque los músicos, cuando se entienden, son la leche.
No, por supuesto, que debe ser fantástico. Pero claro, es una de tantas historias que sabemos tan poco que da pena, ¿verdad?
Sí, pero parece ser, ya dejando Barcelona y viajando hasta Madrid, que hay otro hito histórico de unos balbucientes acercamientos del jazz al flamenco, nada menos que de Lionel Hampton, que llega a Madrid, parece ser que le llevan a un tablao y pasa no sé qué.
Sí, le llevaron al... ay, por Dios, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, el tablao este que está al lado de Callao.
Y Torre Bermeja.
Torre Bermeja.
Que antes eran las cuevas
de Nemesio.
Eso es.
Exacto, sí. Exacto. Eso es. Después de dar dos conciertos y le metieron una encerrona, de manera que al día siguiente le llevaron a un estudio de grabación para grabar un disco de flamenco jazz que se llama así. No me acuerdo si se llama flamenco jazz o jazz flamenco. Uh-huh. Y es un disco genuinamente espantoso. Horroroso. O sea, no os podéis hacer una idea. Pero tiene la cosa particular que convenció a Tete Montoliu, que entonces era un niñato, para que tocara el piano en un par de temas. Y Tete los tocó, y de hecho luego le invitó a Tete para que formara parte con la orquesta, pero la mujer de Lionel Hampton no le dejó, porque dijo que hacía un niño blanco yendo a orquesta de negros, y Tete se quedó en su
los
casa.
Títulos de aquel disco
no tienen desperdicio. Sí, sí, el torero de Madrid, flamenco chuchú, y parece ser que tenían como una de las artistas invitadas a una tal Lady Castañuelas.
Lady Castañuelas, sí, que no me acuerdo ahora mismo quién es, que luego siguió grabando la mujer unos discos aterradores, casi tantos como este. Este disco es realmente espeluznante. Yo no os lo he traído por consideración a los oyentes, ¿verdad? Empezando por la portada, con Lionel Hampton vestido de flamenco. O sea, es una cosa.
¿Y cómo sería la tal Lady Castañuelas que grabó para un sello que se llamaba Sideral, que también es un nombre sí. curioso? Pues grabó, según tengo yo por aquí, el Rock Around the Clock, ¿no?
Sí,
Castañuelas.
Sí, 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 sí.
¿Qué tiempos?
¿Qué tiempo? Sí, en fin. Pero pobre bueno. mujer, le tenía mucho entusiasmo. No, y ella, en el hombre, tiene la cosa curiosa de escuchar a la orquesta de Lionel Hampton con una señora tocando las castañuelas y luego en un par de temas al propio Tete improvisando como Dios le da a entender, porque claro, ese tampoco era su lenguaje. Entonces, como digo, hombre, es una anécdota divertida.
Sí, pero realmente, y poniéndonos serios, el punto de inflexión, el punto de inicio de la gran historia del acercamiento jazzístico al flamenco es Sketches of Spain de Miles Davis.
Por supuesto, eso ya son palabras mayores. Eso, bueno, ahí hay yo diría que hay dos momentos básicos. Uno, hemos hablado antes de Ramón Montoya. Uh-huh. Hay, digamos que el siguiente en el escalafón dentro de esta categoría de los guitarristas flamencos capaces de abrir el abanico mucho más allá del flamenco, el siguiente, creo yo, perdonad mi ignorancia porque yo de flamenco no pretendo pasar por lo que no soy un experto, pero el siguiente sería Sabicas. Uh-huh. Y Sabicas era cuando vivía en Nueva York, era muy amigo de Miles, de Charles Mingus, era amigo de todos los grandes músicos, y se cuenta que en el año 58 hubo una sonada jam session de Sabicas con músicos de jazz improvisando. Y eso que él decía a Sabicas que no le acababa de convencer el tema del jazz, aunque grabó luego con los años un disco con Joe Beck. Uh-huh.
Grabó el Rock Encounter él renegaba
sí. Él decía que la habían encerrado también, pero bueno.
Sí,
pero esa, yo creo que el punto primero sería esa jam session en la que se cuenta que estaba el propio Miles. Y luego al año siguiente Miles graba Sketches of Spain.
Pero además no solamente en esa época Sabicas, otros guitarristas gitanos flamencos en Nueva York como Mario Escudero, como no. Carlos Montoya, que grabó uh-huh. Un blues, el San Luis Blues,
sí, señor.
No recuerdo con quién, pero también algo espantoso.
Sí.
pero habrá algo bueno, oye. Digo yo.
sí, Sketches of Spain, de Miles.
¿Cómo conoce Miles el flamenco?
Eso es una cosa que el propio Miles nunca lo aclaró, pero porque Miles nunca aclaraba nada. O sea, lo dejaba todo ahí y tú te las componías. Hay muchas leyendas sobre eso. Se dice, se cuenta, y parece que es verdad, que él escuchó en un concierto a Carmen Amaya, la vio bailar, y se quedó absolutamente enamorado de la música. Pero también se cuenta que fue su arreglista, que era otro genio, Gil Evans, el que escuchó un día el concierto de Aranjuez, del maestro Rodrigo, y eso le sedujo, y entonces le indujo a Miles a escucharlo, y entre los dos pues empezaron a dar vueltas a la idea de hacer un disco de jazz en clave española, vamos a decir, uh-huh. partiendo del concierto de Aranjuez, de una versión sui generis. Hay muchas versiones, muchas teorías, pero no sé, tampoco me parece que sea muy trascendente saber qué es pasó exactamente. Lo sorprendente es que de repente, cambiando la década del 59 al 60, aparece este disco y la gente, incluyendo en este país, se queda asombrada.
E incluye una saeta absolutamente honda, que parece ser que él la escuchó de la Niña de los Peines, ¿no?
Eso dicen, que la saeta la escuchó la Niña de los Peines, y la saeta es absolutamente tremenda. Entonces este es un disco un poco sideral, ¿no? Porque después de tantas intentonas y, como tú has dicho, hemos mencionado varias, intentando mezclar algo que parece que se junta, pero luego cuando la juntas como que se repele porque no es tan sencillo, y de repente te llega un señor de Estados Unidos que sí, vale, ha escuchado a la Niña de los Peines un disco y ha visto bailar a Carmen Amaya, pero no sabe más de flamenco, y de repente te llega con un disco que con una música que te toca el alma, que te toca el alma como te la puede tocar cualquier cantador de flamenco. Y claro, aquí la gente se volvió loca.
Claro, la versión del Amor Brujo es soberbia.
Es brutal.
¿Y tú crees que porque eso pasa en Estados Unidos y poco tiempo después el precursor del primer acercamiento, digamos, serio español es Pedro Iturralde, con su jazz flamenco y con un Paco de Lucía que no era Paco de Lucía todavía.
Era Paco de Algeciras.
Paco de Algeciras. Fue un intento también...
Bueno, era Paco de Lucía. Lo que pasa es que no lo podía poner por razones contractuales. Y entonces lo obligaron a cambiar su nombre, pero ya entonces firmaba como Paco Lucía.
Pero él no tuvo un papel muy relevante en ese disco, ¿no?
Bueno, sí lo tuvo. Lo que pasa es que él siempre dice que él no entendía nada. O sea, ahí ocurrió como ocurriría más tarde con Jerry y Niño José. Y es que Pedro vio en Paco de Lucía el genio que podía abrir nuevos horizontes a la guitarra, cuando seguramente Paco era muy jovencito y nadie se daba cuenta de ello. Y entonces le metió en un embolao, que es tocar una música que a Paco, entonces, él lo dice, no lo digo yo, le sonaba a chinos. Y le puso ahí, Paco, como es un hombre con muchas inquietudes, pues aguantó el tipo como pudo. Obviamente no sabía improvisar, pero ni sabía la mitad de poner las posturas en los acordes extraños que le hacía tocar Pedro, pero ahí aguantó. Y la cuestión es que aquello le dejó un sentimiento que él mismo utilizaría posteriormente.
Claro, corriendo el tiempo, Paco de Algeciras estaría en los mejores festivales de jazz del mundo, tocaría con Larry Coryell, con John McLaughlin.
Tocaría con músicos que los propios músicos de jazz españoles hubieran deseado tocar.
Se hizo compadre de Chick Corea.
Se hizo compadre de Chick Corea, claro. Y Pedro hizo todo aquello inspirándose en Sketches of Spain, el disco de Miles, por supuesto.
Y después, esa fascinación de los músicos de jazz por el flamenco traería el disco Olé de John Coltrane, después Spain de Chick Corea, y recientemente los últimos conversos al flamenco son los hermanos Winton y Branford Marsalis.
Una cosa que yo creo que debemos entrar también, los mencionaba antes, Chema, cuando hablabas de Jorge Pardo, que decía que está saliendo otra vez el tema con Paco de Lucía, y es que también hay mucha gente que a mí me pregunta: oye, qué bonito es la improvisación en el flamenco. Yo digo, improvisación en el flamenco, cuidado cómo se entienda, porque no es lo mismo la improvisación en el flamenco que en el jazz. O sea, es un concepto un poco distinto. ¿Tú entiendes que el mismo concepto de jazz se puede transportar al flamenco?
Por supuesto que no. Y ahí, de hecho, está la madre del cordero. O sea, los músicos flamenco básicamente no improvisan. Hacen variaciones. Hombre, improvisan. Estamos hablando quizá de un término de graduación.
Eso es.
Entonces, lo que ha facilitado la reunión entre las dos músicas ha sido básicamente la capacidad de los músicos de jazz para improvisar. Ellos han sido los que han ido hacia el flamenco y les han dicho, bueno, aquí os damos estas armas. Mira, podéis hacerlo de este modo, podéis hacerlo de este modo. Poco a poco han ido introduciendo a los músicos flamencos en la improvisación, con mayúsculas, vamos a decir. Y estamos, yo creo, en este momento en un punto en el que yo estoy absolutamente convencido de que de aquí a nada va a salir los músicos de flamenco improvisando.
Claro, yo les digo muchas veces que la improvisación en el flamenco hay que verla cuando hay unos artistas en escena, y si el número, vamos a poner que hay baile, guitarra y cante, están a gusto y ven que hay posibilidad, ellos tiran para adelante saliéndose del esquema que tienen fijo. Y alargan según se sientan, ¿no? Y esa es la improvisación, pero no es porque el guitarrista que lleva horas, días y meses a veces para sacar una falseta se ponga a improvisar allí.
Pero tú dale tiempo a Niño Josele, Niño Josele y vas a ver, hazme caso.
Estoy seguro, seguro.
Y digo Niño Josele como digo muchos otros. Hombre, de hecho ya hay muchos flamencos que están estudiando en Berkeley. Y eso ya son problemas mayores, y ya saben sabiendo improvisación, y de aquí a nada lo van a aplicar al flamenco con toda seguridad.
Bueno, Niño José Le además tuvo la osadía de dedicar un disco entero, hermosísimo por otra parte, al repertorio de Bill Evans, ¿no?
Niño José Le ha hecho muchas cosas increíbles.
Yo creo que debemos escuchar algo de música también ya, ¿no?
A Niño José Le, por ejemplo.
Vamos al Niño José Le con Jerry González, por ejemplo. Ole. Venga. Thank you. Este es otro regalazo que nos ha traído Chema García y que queremos que nos cuentes a nosotros y a nuestros oyentes, a ver qué estamos escuchando.
Estamos escuchando a Niño José Le tocando con Jerry, y esta es realmente la primera aproximación de los dos, de Niño José Le al jazz y de Jerry al flamenco. Y es muy sorprendente porque además el tema es Donna Lee, que lo han escrito en el disco como suena, Donna Lee, todo junto, a lo flamenco, que es un tema que tocaba Miles, tocaba Charlie Parker, tocaba todo, y que era famoso en el jazz en tiempos porque era imposible de tocar. Es complicadísimo. Y hay leyendas sobre músicos que lo han intentado y que era, no había manera porque es muy difícil. Y va el desgraciado de Jerry y, según conoce a Niño José, le pone a tocar. No había otro tema para tocar, no, Donna Lee. Y el pobre José Le pues sale del paso como puede. Es muy tierno, a mí me encanta oír esto. Hay momentos en que le ves que se está diciendo, Dios mío, pero ¿cómo salgo de esta? Pero apechugó. Y obviamente ahora José Le, esta grabación tenía años, toca a Donna Lee y toca lo que le echen. Sin problemas.
Bueno, hemos estado haciendo una amplia introducción sobre el acercamiento. Claro, la música de los gitanos españoles por excelencia es el flamenco, y hemos estado hablando un poco más en general del flamenco y el jazz. Pero yo me gustaría ir ahora hacia artistas gitanos que han tenido, bueno, evidentemente flamencos, pero que han tenido más, han pisado más esos terrenos del jazz. Y yo creo que ahí están nombres, por ejemplo, como Tomatito.
Hombre, hay muchos. Tomatito, fíjate, ahora con Michel Camilo. Y además hay una cosa maravillosa en Tomatito, hay una cosa maravillosa en todos ellos. Y es que son capaces de juntarse con Michel Camilo, de plantearse muchas cosas que a la ortodoxia flamenca, supongo yo, que les ponen los pelos de
punta. Porque además valiente fue Tomatito para ese formato tan arriesgado de guitarra y piano.
No, valientes han sido todos. Él, José, le son todos maravillosos. Y para mí la maravilla es que no pierden la esencia. Son capaces de meterse en fregados que dices, Dios mío, ¿pero qué está haciendo este hombre? Y nunca pierden la esencia, nunca pierden el sabor. Y uno ve a Tomatito tocando con Michel Camilo, y siempre es Tomatito. Siempre está ahí, siempre está el último pellizquito ese que te toca el alma, ¿verdad? Al modo flamenco.
Otro bicho es el maravilloso Diego Amador.
Diego Amador, o el maestro Bichuela.
Qué bonito lo de Dave Holland, ¿no? ¿Estuviste tú en esa gestación, en esa
estuve,
grabación?
Sí, estuve desde el principio, que ellos se gestó en Sevilla. Y estuve en los ensayos, y fue una cosa muy tierna y muy bonita, cuando el pobre Dave Holland intentaba hacerse con los palos flamencos y aquellos que no había manera, el hombre. Y pero como es tan metódico y tan inglés, me contaba luego su mujer que se iba al hotel por la noche y estaba toda la santa noche poniéndose la grabación, intentando reproducir al contrabajo, y no podía, hasta que descubrió cómo podía entender realmente los palos flamencos. Y fue cuando, no me acuerdo quién, si fue el hijo de Pepe o alguien, se puso a bailar delante de él. Y entonces fue el modo en que él dijo, ya veo por dónde van los temas.
Visualizar
por aquí entro, aquí cierro, aquí tal. Y a partir de ese momento ya todo fue sobre ruedas.
Y este guitarrista Diego Amador, este pianista,
el pianista
Diego Amador, el Churri, desde tu punto de vista de crítico de jazz, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo lees?
Yo, como mi punto de vista de crítico de jazz, es mi punto de vista como cualquier cosa. Yo, aparte de crítico de jazz, soy un ser humano. Aunque no lo parezca, tengo sentimientos. Y a mí Diego Amador me pellizca y me supera, aunque muchas cosas de las que hace, yo no sé si él es muy consciente de lo que está haciendo, lo cual, por otro lado, dice mucho a favor de él. Entonces hay momentos en que Diego se eleva. Yo le vi un concierto en Sevilla que era una cosa increíble, y empezó a hacer, ya no jazz, empezó a hacer free jazz, que es la cosa más enloquecida del mundo, y empezó ante un puente que ya no era Miles ni era no, estaba tocando como Cecil Taylor, que es una especie de locura, estaba embebido en sí mismo, ya no era ni flamenco ni jazz, ya era una superestructura.
Yo creo que estamos ante uno de los grandes músicos de este siglo, porque además el Churri, Diego Amador, no solamente es un maravilloso pianista, sino que toca muy bien la guitarra, canta muy bien y tiene una hondura que pasa de la seguirilla más rancia a Ornette Coleman, se pone.
Pero es que, te lo decía esto porque hay mucha gente que dice que le pide que se controle. A mí me parece maravilloso que no lo haga. Quiero que sea así. Que el concierto este que le vi en Sevilla, estaban los gitanos diciendo, ¿Pero qué es esto? Dios mío, este hombre se ha vuelto loco. Era maravilloso, ¿no? Y luego lo reconduce a los flamencos.
¿Y cómo ha podido sacarle al piano la sonoridad de los rasgueos de la guitarra?
Exactamente, exactamente.
Eso es sorprendente, ¿no?
Exactamente. Y a partir de los rasgueos se va a hacer unas improvisaciones atonales, hace unas cosas fantásticas. Entonces Diego Amador es... ¿Qué voy a decir? Maravilloso.
Oye, y en el tema de la percusión, ¿tienes constancia de que haya percusionistas gitanos, flamencos, que se hayan incorporado al mundo del jazz? Porque yo creo que es un tema como bastante más permeable, ¿no? Quizá, ¿o no?
Muchísimos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Ya esa, no sé, el Paquete, el Piraña, todos estos les puedes plantar y de hecho lo han hecho. O sea, han tocado con Wynton Marsalis, han tocado con estos, con la mayor naturalidad del mundo. Uh-huh. Y es un sentimiento recíproco, porque como hablábamos antes, también los baterías de jazz se han metido en el flamenco con la mayor naturalidad. Y de hecho, al final, los dos están tocando juntos y tocando una música que es híbrida, uh-huh, lo cual es maravilloso. Que ya no es ni jazz, ni flamenco jazz, sino Dios sabe qué cosa.
¿Hacia dónde vamos, Chema?
Pues, ¿hacia dónde vamos? Eso me gustaría saberlo. No, realmente no me gustaría saberlo. Me gusta llevarme por la corriente, que sean los propios músicos los que nos lleven, ¿no? Eso es lo bonito.
Este era el piano de Diego Amador, uno de nuestros pianistas y músicos gitanos más admirados por los tres que estamos aquí en esta mesa hoy, y que de verdad que es una gozada escucharle. Y ahora sí tenemos que hablar, Joaquín, de Django Reinhardt.
Hemos de hablar del gran guitarrista manouche, Django Reinhardt, que estuvo en España.
Estuvo en España en el año 36, estuvo en Barcelona en enero del 36, menudo año,
para venir.
Y fue, bueno, pues él vino para actuar con el Hot Club de Francia.
Con Stefan Grappelli,
con el conjunto, a actuar en un festival de jazz, creo que era el tercero, el Festival de Jazz de Barcelona. Era, obviamente, una de las grandes estrellas. Y bueno, fue una visita con toda la leyenda de todo lo que rodeaba a Django. El productor se largó con el dinero a Francia. Los músicos que tenían varios conciertos, el Django Reinhardt no fue a la mitad. Perdón, Django Reinhardt no, Stefan Grappelli. Y Django Reinhardt, una de las noches, se escapó directamente. Tocaron en el concierto, donde fueran, en un teatro. Por la noche fue una jam session en un club y desapareció. Y luego se supo que el hombre, por supuesto, nadie sabe cómo lo supo, había ido a un puente, al puente de la Marina, me parece que creo recordar, que era un puente que se había hecho en Barcelona con motivo de la Exposición Universal del 29, pero que en aquella época era un sitio bastante sórdido de prostitución y demás, y donde había ciertos campamentos de gitanos. Uh-huh. Y nadie sabe cómo Django apareció ahí con su guitarra y acabó pues haciendo lo que se podría llamar una jam session con los músicos gitanos bajo el puente. Entonces yo digo en el artículo de Cuadernos Gitanos que realmente la fusión flamenca, la fusión del flamenco y el jazz, empezó bajo un puente, lo cual me parece maravilloso. Y la leyenda de aquella sesión, pues ahí permanece, como siempre, no, desgraciadamente no hay ningún tipo de testimonio más que el de muchos años después el propio Grappelli, cuando contó que todo el mundo andaba como loco buscando dónde puñetas se ha metido Django Reinhardt y apareció con su aire de pasaba por aquí ya al mediodía en el hotel que venía de
esa de anécdota tan gitana y tan desconocida, ¿no? Que de alguna forma cierra el círculo y nuestros oyentes gitanos lo van a entender al minuto, ¿no? Como debajo del río, en el puente de esos gitanos nómadas o errantes, de ese gitano Manús que también venía de la vida nómada y de la caravana, ¿no? ¿Quién crees tú que ha tomado el relevo de lo que ya es un género en sí mismo, lo que algunos llaman gypsy swing y los gitanos llamamos jazz Manús, que creó gitanizando el jazz Django y que ha creado una escuela? ¿Quién crees que son los herederos de Django, Chema?
Si me lo permites, te diré una cosa. Músicos de jazz Manouche hay miles. Guitarristas que tocan como Django Reinhardt hay muchos, miles, incluso que le imitan en la digitación, en todo. Pero no hay, para mi punto de vista, ninguno que pueda aproximarse ni de lejos al genio de Django Reinhardt. Ni de lejos.
¿En qué quedó ese proyecto de sinfonía que tenía Django?
Bueno, no, con Django hay muchos misterios. Tenía muchos proyectos que se acabaron cuando al final de sus días él estaba bastante ya desengañado y acabó dedicado a la pintura, apartado del mundo. Entonces son tantas las leyendas que circulan, incluyendo la de la sinfonía, sobre Django, que nunca sabes lo que es de verdad y lo que es de mentira, y tampoco importa mucho saberlo.
Y eso engrandece el mito, incluso.
Por supuesto que sí.
Bueno, tenemos que ir terminando esta charla. Chema, nos ha encantado que vengas aquí a hablar con nosotros.
Y a mí también.
A compartir este rato de música y charla, que es lo mejor que se puede tener, aparte de una copita de vino en la mano, pero ahora no la tenemos. Así que, bueno, pues tenemos que escuchar a Django Reinhardt y con eso te vamos a decir hasta luego, porque esperamos contar con tu presencia. Vas a ser nuestro crítico de jazz de cabecera, ya sabes.
Será un placer.
Y, en fin, pues nada, nos quedamos con Django Reinhardt y te agradecemos muchísimo también este libro, Esto es Jazz, los 101 más 101 mejores discos de jazz de la historia, editado por Alianza. Chema García Martínez, gracias por venir a este Tiempo de Gitanos de Radio Exterior de España.
Gracias a vosotros.
Gitanos.
Pues hasta aquí ha llegado esta gran jam session gitano jazzera, un programa de estos que no solamente uno se informa, sino que aprende. Un programa, una nueva edición de Gitanos que llega aquí a su fin y que ha sido posible gracias a la realización técnica de Rodrigo Vázquez de Prada y de Jesús Carreras.
Y en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Buen camino, Lacho Drón.
Que tengáis sastipen, time stepen, salud y libertad.
Nos vemos en 7 días.